Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 6 minutos, nos vamos a Lekeitio. Estamos muy pendientes de la marea porque hoy han arrancado las excavaciones arqueológicas en la isla de San Nicolás de Garraitza. Está subiendo la marea y esto puede complicar un poco los trabajos arqueológicos que lleva a cabo Aranzadi en la zona. De momento, en el islote se mantiene su director, el director de la excavación, Alfredo Moraza. Guardión.
Guardión,
Alfredo. Yo mencionaba la marea porque esto importa mucho. Los trabajos solo se pueden hacer con marea baja, ¿no?
Eso es. Entonces ya hoy hemos ido a primera hora de la mañana y ya para las 12:30 ya, pues bueno, tenemos que volvernos, porque si no, pues volvíamos en plan submarino y no era cuestión.
Y no era el caso. No, no es la idea. Bueno, ¿cómo ha arrancado la jornada?
Bien, muy bien. A ver, el primer día vamos a estar hasta aquí, hasta el sábado. Entonces, pues bueno, el primer día, pues entre que lleva los materiales, arrancas, hay gente que nos ha visto pues en todo el año. Entonces, pues bueno, es el primer momento un poquito de esto, pero bueno, muy bien, ya vamos para adelante.
Una primera toma de contacto, ¿no?
Eso es.
Entonces entiendo que ningún hallazgo de última hora, Alfredo.
No, en principio más o menos tenemos los... El año pasado se abrieron varios sondeos. Al fin y al cabo, lo que se está haciendo es una pequeña radiografía. Y a lo largo de la historia, lo que ha significado la isla de San Nicolás Garraitz dentro del Lekeitio y dentro del poblamiento. Entonces, pues bueno, se está haciendo actuaciones en varios puntos de la isla y un poco pues por ver ese poblamiento, pues cómo ha funcionado, cómo está esa ermita, qué estado está. Y al fin y al cabo, el objetivo último no solo es tanto saber cómo ha evolucionado, sino que este año van a empezar ya parte de las labores ya de recuperación y restauración. Entonces, para antes de abordar ese paso, sí hay que tener un poco de conocimiento de qué son los elementos que tienen importancia, cuáles hay que consolidar, cómo hay que consolidar, y un poco, pues bueno, para tener esa información previa es necesario, pues bueno, la actuación arqueológica que se está haciendo ahora.
¿Cuál es ese conocimiento que se ha descubierto a lo largo de las últimas excavaciones?
En la isla, en principio, es una isla pequeñita, que no es, tiene 5 hectáreas, es una cosa muy pequeñita y está todo muy concentrado a lo largo de lo que es el eje principal, que es el camino que atraviesa de lado a lado la isla. Y ahí pues hay como, por llamarlo de una forma, 2 sectores totalmente diferentes. Un sector que podemos definir como religioso, que está en el extremo sur de la isla, en la zona de acceso, y es donde está situada la ermita de San Nicolás, bueno, los cimientos, perdón, de la ermita de San Nicolás, que es la que le da el nombre, y es donde estuvo situado también un pequeño convento franciscano en el siglo XVII, que duró poco más de 33 años, pero es el mismo sitio donde estaba también situado, y entonces los restos en el extremo sur de la isla están casi todos relacionados pues con la parte religiosa, llamarlo, de la isla. Y luego en la parte central hay los restos de una fortificación que se construyó, bueno, que se intentó construir en época carlista, porque no llegó a terminarse, pues Lekeitio fue conquistada por los carlistas, entonces dejaron las obras a medio hacer, y por eso queda pues medio fuerte, por llamarlo de una forma. Y luego ya en el extremo norte de la isla es donde está pues lo que sería la batería costera, la batería que vigilaba el mar pues cuando venían los barcos enemigos, donde está el cuartel que es también que construyeron para pues bueno, para llevar a cabo las obras, y sobre todo hay una pequeña joyita, está semi escondida entre las piedras a lo del camino, pero que es el polvorín, que está construida entre la roca y con una falsa cúpula, que es la única, el único polvorín que nos queda en toda la costa vasca y que está, pues bueno, en un estado de conservación muy bueno y que es una pequeña joyita ahí, como una pequeña bóveda que se, justo entran dos o tres personas, pero que bueno, que está totalmente camuflado y sobre todo pues para evitar que los barcos enemigos pudieran disparar y evidentemente dar a la pólvora y dar a los proyectiles, etcétera, etcétera, pues bueno, porque hubiera provocado evidentemente una explosión.
Una joyita que tenemos que conservar. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en ese lugar?
Hoy estamos unos 35. Unos 35.
Sí,
pero
bueno, es una actividad que se hace anualmente, ¿no, Alfredo?
¿Eh? ¿Perdona?
Es una actividad que se hace anualmente, ¿no?
Eso es, generalmente en la segunda quincena de agosto, un poco dependiendo de las mareas, claro, evidentemente aquí tenemos que funcionar con las mareas, que coincida, a ver, son todos voluntarios, entonces, pues bueno, lo que intentamos es que la labor de trabajo se haga por la mañana, de forma que para el mediodía, para las 2 o las 3, cada uno, pues bueno, puede irse a la playa a bañarse, o irse a casa a comer, o donde quiera, o irse a fiestas de Bilbao, o a donde pueda.
Bueno, yo estoy convencida que todos los turistas y no turistas que estén ahora mismo en Lekeitio estarán pensando qué están haciendo estas personas, estos voluntarios de Aranzadi allí mismo en el islote, y que seréis el centro de muchas miradas, porque hay que decir que entre excavaciones hay turistas que quieren conocer la isla y que lo hacen en esas visitas guiadas gratuitas que llevan dos lekeitiarras todos los días y hasta septiembre, si no me equivoco.
Eso es.
Y Alfredo, ahí eso. Cerquita tienes contigo a Unai Urkiaga, eguerdión Unai.
No puedo decir nada. ¿Cuándo es?
Unai, eguerdión.
Eguerdión.
Estás ahí cerquita de, bueno, al lado de Alfredo. Estáis, sí. Vamos a decir que trabajando mano a mano, aunque cada uno con un tema diferente. Oye, ¿cómo va la jornada? Porque arrancasteis ya con estas visitas en junio e imagino, como decía, que las excavaciones estarán captando todas las miradas, ¿no?
Eso es. Esta mañana la gente se quedaba mirando a la gente que estaba trabajando y mucho interés, había mucho interés, mucha gente preguntando y sí, mucho interés, la gente ha mostrado mucho interés.
¿Qué es lo que estaban preguntando?
Pues qué estaban encontrando, me han venido unos ingleses preguntando a ver qué estaban excavando, a ver si estaban encontrando algún tesoro, qué había, y les he dado pues las explicaciones necesarias.
Bueno, algún tesoro quizá para hacerse con él incluso, o ser
sí.
testigos, ¿no?, de un hallazgo de las últimas horas. Bueno, turistas, ¿de qué nacionalidades se acercan a Lekeitio?
Pues hemos tenido desde todos. Empezamos, como bien has dicho, a principios de julio, y hemos tenido muchísima gente, y entonces pues han pasado gente de Australia, de Rusia, de Latinoamérica, de Argentina, mucha gente, de Italia, de Francia y del Estado también mucha gente.
Uh-huh. Sois voluntarios, tanto tú, Unai, como tu compañera, los que estáis diariamente ahí esperando a que se acerquen todos aquellos que quieran, porque hablamos de que son visitas gratuitas, guiadas, y que simplemente hay que acercarse al islote, ¿no?
Eso es. Nosotros somos parte de una asociación cultural que se llama Tabaca, que tiene como objetivo pues la recuperación, la preservación y también la difusión del patrimonio histórico de Lekeitio. Y entonces, pues eso, estamos ofreciendo visitas guiadas totalmente gratuitas y tanto mi compañera y yo estamos pues ahí todos los días hasta el 11 de septiembre, uh-huh, según la marea baja. Eso es.
Bueno, los últimos datos del Eustat nos dejaban un récord en el número de visitas, sobre todo en el territorio de Vizcaya. No sé si también estáis notando que Lekeitio está cogiendo cada vez a más turistas o visitantes que se acercan a conocer la localidad y sus tesoros.
Sí, nosotros estamos flipando. O sea, hay muchísima gente que viene a la isla. Entendemos que es un lugar muy bonito, también tiene unas vistas espectaculares, y entonces sí, hemos visto que hay mucha afluencia de mucha gente que está interesada y que sí, pasa mucha gente cada día.
Uh-huh. Para los que piensen acercarse, ¿qué historia esconde la isla de San Nicolás?
Pues mira, como bien ha dicho Alfredo, pues nosotros, aunque en las visitas nos centramos más en la parte histórica de la isla, vamos a decir, la parte tanto la religiosa y la civil como la militar, también nos gusta hablar sobre la fauna y flora y la biodiversidad de la isla, porque... Uh-huh. Tiene mucha, mucha, mucha historia, pero también tiene mucha fauna y flora. Entonces, nos gusta explicar pues de todo un poco, eso es.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la especialidad? Sí. ¿Qué es lo que esconde?
Sí, pues eso ha dicho, como Alfredo ha dicho, pues hay una antigua ermita, bueno, los cimientos de la ermita de San Nicolás, que el nombre de la isla viene de ahí, de la ermita de San Nicolás, y ahí pues había seroras, que eran mujeres del pueblo que firmaban los contratos religiosos para vivir en la ermita y cuidar de la ermita. Pero también en esa época, pues Lekeitio se había ido afectada por diferentes epidemias de la peste negra y tal, y traían a los apestados del pueblo a la isla. y entonces también se utilizó como lazareto. Y entonces había muchísimas personas enfermas en la isla. Y eso es un poquito pues la parte religiosa y la civil. Luego en la parte militar pues podremos ver el muro, un fuerte inacabado, y luego pues el cuartel donde estaban los soldados franceses, y luego también pues el polvorín donde guardaba la pólvora que está intacto, y también la batería de los cañones.
Sí, el polvorín que decía Alfredo, que es toda una joyita
eso
y que tenemos que
eso
conservar.
Eso es.
De todas estas curiosidades que contáis en las visitas guiadas, ¿qué es lo que más les llama la atención a los visitantes?
A la gente le encanta cuando les enseñamos pues las balas y las monedas diferentes que se han encontrado, porque se han encontrado monedas del siglo XIV de Escocia y de Brabante, que dices que de esos países que aparezcan monedas en la isla de Lekeitio, pues es muy curioso y la gente se queda flipando, vamos a decir. Sí.
Visitas que podemos hacer en cualquiera de los idiomas, al menos en tres.
Eso es. Nosotros nos centramos en euskera, en castellano y en inglés, ofrecemos las visitas. Luego mi compañera también habla alemán y entonces intentamos hacerlo en los máximos idiomas posibles, pero en esos tres, sí, en euskera, castellano y en inglés.
¿Hay un límite de aforo o se acoge a todos los que lleguen?
No, eso es. Solemos hacer cuando viene la gente. O sea, hacemos grupos hacemos grupos cuando viene la gente. La gente cuando está interesada, pues hacemos grupos pequeños, grandes, cuantos sean, o sea, cuantos quieran.
¿Pero a dónde en concreto nos tenemos que acercar? ¿No tenemos que llamar a nadie?
No, no hay que llamar a nadie ni hay que coger cita previa. Nosotros solemos estar a principios de la isla, donde la ermita, que es justo la parte sur de la isla, que es la primera parte cuando llegas a la isla, y ahí somos nosotros los que nos acercamos a la gente para ofrecerles la visita.
Bueno, y más información, por supuesto, también en la página web de Aranzadi, donde nos van a hablar sobre estas excavaciones que se están llevando a cabo y que los seguirán haciendo allí mismo en el islote durante los próximos días. Alfredo, para terminar, todavía hay mucho patrimonio por descubrir, ¿no?
Sí, hombre, sí, todavía nos quedan muchas cosas, nos quedan días, entonces la esperanza todavía ahí la tenemos, y sobre todo es que, bueno, que no es una actividad que solo toma parte gente del Lekeitio, ¿qué podríamos pensar? Sino que, bueno, viene gente, todos los días viene gente de Sadarau. A esto, el año pasado venía a venir una chica que venía desde Comillas, si calcula lo que le costaba venir, y venía todos los días, estaba por la mañana, y luego se iba otra vez. Entonces, pues bueno, el Lekeitio es una zona que viene mucho veraneante, por llamarlo de una forma, entonces pues también toman parte en la actividad, o gente de Galdakao, de Amorebieta, que saben que se hace esta actividad, y que bueno, que se arriman un poco turismo y un poco inquietud cultural, pues bueno, pues por tomar parte en una actividad de este tipo.
¿Y en esa inquietud qué se espera encontrar?
Hombre, nosotros lo que intentamos es sobre todo que la gente que vaya sude, pero que disfrute.
Y que se encuentre algo, ¿no?
No es,
Alfredo.
Eso, es que disfrute también viendo cosas o aprendiendo. Pues a veces pues hay años que son más pobres y no sale nada, o no sale nada, o sale pues poco interesante, pero bueno, hoy que hemos estado poco tiempo, las mareas no coincidían muy bien hoy por la mañana, pero pues ya ha salido un botón de un uniforme inglés, han salido un par de proyectiles, unas cuantas moneditas también, varios restos de cerámica, entonces todos esos materiales van rodando por toda la isla, por llamarlo de una forma, y todos los que están tomando parte en la actividad, pues va viéndolo. Y aunque no lo haya sacado personalmente esa persona, pero sí sabe que lo ha sacado el grupo y todos se quedan, pues bueno, esa pequeña alegría, ese de entre todos hemos conseguido, pues bueno, ir excavando, ir completando ese pequeño puzzle.
Una ilusión compartida, todos arrimando el codo. Hablabas de más de 30 personas en esta ocasión. Bueno, vamos a continuar en las próximas jornadas y seguiremos muy pendientes de todo aquello que se pueda descubrir. Hablabas de que son bienvenidos todos aquellos que quieran, por lo menos aportar su granito de arena y compartir, como digo, esta ilusión. Bueno, ¿cuál es el perfil que espera Aranzadi para poder estar allí?
No hace falta ningún tipo de perfil. Desde 8 hasta 88... admitimos a todo el que quiera venir a colaborar, y hay muchos años que suelen venir gente pues ya un poco más mayor, que pues un poco complicado igual pasar a la isla, pero por ejemplo críos y eso, pues sí, los ponemos un poco en un sitio adecuado para ellos, y pero suelen estar y se quedan, incluso en algunas ocasiones, gente que va a la isla pues a darse una vuelta, a pasear, a sacar la foto del paisaje, etcétera, etcétera, y se terminan quedando. Pues 2 o 3 horitas y se quedan ahí y juegan a ser pequeños arqueólogos, pero bueno, ahí están y nos ayudan y todo ese tipo de ayuda pues es bienvenida. Al fin y al cabo, simplemente lo que hay que mirar es la marea baja, a qué hora está, y un poquito, pues unas 2 horas antes y hasta 2 horas más tarde, pues el horario que solemos estar ahí, aproximadamente.
Lo que hace falta son ganas, ilusión y motivación para estar allí y poder colaborar. Alfredo, antes de terminar, todo lo que se encuentra, como por ejemplo estos objetos que nos mencionabas hoy mismo, ¿dónde se depositan, a dónde van, qué hacéis con ellos?
Eso luego, pues bueno, luego se procesa todo ese material, se limpia, se estudia, fotografía, etcétera, etcétera, y luego se deposita inicialmente lo que es en el Museo Arqueológico de Vizcaya, en Bilbao, que es donde se custodia todo ese material arqueológico, y en un futuro, y si se, pues bueno, si se hace algún tipo de iniciativa ya a nivel local, a nivel de Lequeitio, pues bueno, pues parte de ese material, lo más interesante, por eso, pues bueno, puede llegar a volver al pueblo, pues bueno, dentro de una exposición, dentro de un marco ya concreto, en un sitio ya específico, con sus medidas de seguridad, etcétera, etcétera, pero bueno, estaría mucho mejor aquí que en una caja, pero bueno, pero ya es otro tipo de actuación.
Aportar un poco de luz a la historia de esta localidad vizcaína, por cierto, muy bonita, como comentabas, localidad costera, y hoy espectacular para poder disfrutar de un buen baño en la playa y además de estar atentos a todo aquello que vayáis a descubrir. Con tantos años de experiencia, Alfredo, ¿qué es lo más espectacular que se podría descubrir ahí en el islote San Nicolás?
A decir verdad, yo puedo esperar cualquier cosa ya. O sea, me refiero que tampoco es que me encanta, hay sitios que, pues bueno, que te atraen más que otros, pues, por el marco, la gente. Al fin y al cabo, muchas veces no es solo hacer la arqueología, sino con quién haces arqueología, pues cambia mucho. Estar con un buen equipo, con gente que es agradable, que esto pues siempre ayuda mucho. ¿Y qué puede salir? Pues Lequeitio es una población que tiene historia desde hace miles de años, entonces, pues bueno, el libro está abierto. Entonces, pues prácticamente puede salir lo que queramos o lo que deseásemos, pero bueno, pero sí puede salir pues desde época romana, paleolítica, pues bueno, puede haber restos de diferentes épocas. Al fin y al cabo es un referente en el paisaje, siempre ha sido un referente. Por eso ha tenido todo ese tipo de elementos que he estado comentando Unai o que hemos comentado antes. Entonces, pues bueno, dentro de ese conjunto, pues bueno, puede salir lo que quiera.
De todo, como se suele decir. Oye, y con tanta historia, con una localidad con tanta historia, ¿hay muchos de nosotros vascos que todavía no la conocemos?
Yo creo que, por ejemplo, lo que es en el caso concreto del Lequeitio y lo que es de la isla, es un elemento que, bueno, que se está conociendo cada vez más. Incluso estos 3 o 4 días anteriores, que había bastante marejada y que no se podía pasar por medidas de seguridad, a pesar de haber marea baja, etcétera, etcétera, pero no se podía pasar porque era peligroso, pues se montaban unas colas impresionantes en el malecón para pasar, y no entendía de por qué no se puede pasar. Si está marea baja, pero no, está peligroso. Y pues ahí notabas un poco la cantidad de gente, la afluencia que hay gente, como ha comentado Unai, que todos los días suben. Hace unos 2 o 3 años hicimos una por contabilizar y pasaban pues aproximadamente en marea pues unas 200 y pico personas.
Se espera superarlo, ¿no, Alfredo?
Y eso con el cuanto, pues bueno, lo bueno que tiene es que el impacto sobre la isla es temporal. Me refiero a que de marea a marea. Entonces no es una zona donde siempre va a haber turistas y lo van a ensuciar o lo van a pisotear. El impacto se limita justo a lo que es el camino. Lo que ha comentado Unai, todo el 90% de la isla la gente no la ve, o sea, no la ve, no la pisa. Simplemente van por un caminito que es donde están todos los elementos y es lo que es el resto, se mantiene en su estado natural. Uh-huh. Los nidos de gaviotas, los nidos de diferentes aves, la vegetación, sí. Eso se mantiene 100% natural. Uh-huh. No hay ningún impacto sobre ello. Uh-huh. Entonces, las actuaciones que están previstas hacer siempre están limitadas a lo que es el vial que va de norte a sur de la isla y que es como donde pasa la gente y es donde están todos los elementos, además. Uh-huh. O sea que tampoco, no hay ni crear nuevos caminos, no hay que crear nada. Todo está en un mismo sendero.
Uh-huh. Sí, lo único, hay que estar muy pendientes de la marea. Tampoco queremos que suba y que no podáis volver, ¿eh? Pero una última pregunta para Unai, porque hablaba de esa fauna y esa flora que tú mismo también comentabas, Alfredo. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué encontramos ahí en el islote, Unai?
Pues siendo una isla que está dentro del mar, sometida en el mar, pues podemos encontrar diferentes aves, desde aves autóctonas de aquí, que son las gaviotas patiamarillas, cormoranes, aves que migran. Pero luego, aparte de las aves, también tenemos una fauna marina bien muy importante. Y también, refiriéndome a la vegetación, también tenemos una planta autóctona que se llama planta pordiosera, en latín Clematis flammula, que si la tocas demasiado, o sea, si la manejas demasiado, pues te da como una especie de urticaria. Es autóctona de Lekeitio. Y en la isla hay mucha. Hay bastante.
Uh-huh. Bueno, sí. Pues con todas estas particularidades nos vamos a quedar, Unai, Alfredo, Unai Urquiaga, guía turístico en estas visitas gratuitas de las que hablamos a ese islote de San Nicolás, a Garraitza, y Alfredo Moraza, director de la excavación, que vaya muy bien, lo que decía, que no queremos que la marea siga subiendo y os vayáis a quedar allí en el islote, queremos veros de vuelta en Lekeitio y mañana es que sigáis trabajando como estáis haciendo. Gracias por todo lo que hacéis y nada, a seguir bien. Un abrazo fortísimo a ambos.
Vale. Vale, bueno, vale.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Último minuto que nos queda, nos despedimos de Lekeitio. Es que lo cierto es que nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho que descubrir a nuestro alrededor. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de todas esas excavaciones que se vayan a llevar a cabo, que vaya a llevar a cabo Aranzadi a lo largo de estos días. Excavaciones de las que también te contamos más en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, a través de los que, por cierto, también nos puedes seguir, eso sí, en 20 minutos a las 2:10 cuando volvamos, porque ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
En tu cuerpo la razón, ¿por qué? No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Cubro cada muro de esta ciudad con grafitis que repiten tu nombre.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy la luz bate un nuevo récord y se sitúa en 436 euros el megavatio hora, su cuarto precio más alto de toda la serie histórica y, para hacernos una idea, es casi el triple de lo que nos costaba hace justo un año. Lo que pagamos por la compensación al gas es más de lo que nos cuesta la propia subasta eléctrica y mañana volverá a ser así, lo que hace que, aunque con el tope al gas hayamos visto bajar la factura de la luz, al final se acaba pagando en forma de compensación. Enseguida, a partir de las 2:00 de la tarde, vamos a tratar de explicarlo. Pero los expertos avisan, los precios de la energía van a seguir subiendo. En Herrera, en COPE, el especialista en materias primas, Javier Blas, ha explicado que el gas va a seguir escalando este otoño-invierno, especialmente si Rusia corta el grifo a Europa, algo que este experto da por hecho.
Sí, seguro. Con excusa, pero seguro. Va a haber un accidente en una planta, va a haber un incendio. Ya he bromeado que cuando le devolvamos, si Alemania finalmente puede devolverle una de esas famosas turbinas, va a llegar la turbina pintada de color azul y los rusos van a decir que la querían de color rojo. Va a haber una excusa y el gas se va a cortar.
El gas subirá sí o sí, dice este experto, y acabará siendo cortado el suministro a Europa. El incremento de precios de la energía ha provocado que la inflación se dispare ya a casi todo, provocando una caída del consumo que preocupa a las principales casas de análisis y de previsiones económicas. La última, la agencia de calificación crediticia Moody's, que calcula que la economía española podría caer hasta un 2,5%. Moody's habla de recesión en el tercer trimestre de este año y de una duración aproximada de un año. Emilio José González, profesor de Economía de Comillas y CADE.
La gente tiene menos capacidad de consumo, se encarece la financiación empresarial, se va a dificultar la financiación de la deuda pública que emita el gobierno, pero además en un contexto de posible recesión en Europa y en Estados Unidos, las empresas españolas también van a exportar menos.
Como estamos contando en COPE, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, con un balance muy triste. Es muy difícil de calcular, pero las cifras de fallecidos civiles oscilan entre los 5.500 y los 10.000, de los que 300 o 400 de estas víctimas podrían ser niños. Hay 6 millones de refugiados, como Irina, que salieron del país cuando estalló la guerra. La has podido escuchar aquí en Mediodía COPE. Su familia sigue allí en una situación delicada.
Mis padres están jubilados, pero seguían trabajando. Como perdieron su trabajo, entonces ya tienen solo su pensión, pero es de la cantidad muy mínima, es algo de 150 euros. Bastante difícil para ellos hacer la compra. Los primeros meses en Kiev sí era muy complicado, porque tenían también la lista de compra de pan, estaban en cola para comprar pan. Ahora hay cierta normalidad, sí, pero eso decimos entre comillas.
Y cuando se cumple casi un año de la explosión del volcán Cumbre Vieja, la entrada en erupción en La Palma, pues queremos saber cómo les va un año después a los vecinos afectados. ¿Y te acuerdas del párroco de Todoque? Perdió una de sus iglesias bajo la lava, pero no ha dejado de celebrar misa con sus fieles en todos estos meses. Eso sí, ahora han tenido que buscar un nuevo lugar. Enseguida nos lo va a contar él mismo desde la Isla Bonita. Y desde hoy ya se puede comprar el abono Multiviajes de Renfe, que nos va a permitir viajar gratis o con descuento, cumpliendo las condiciones, eso sí, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, aunque lo adquiramos hoy mismo, no se va a poder empezar a utilizar hasta el 1 de septiembre. Renfe ha recomendado que compremos estos abonos desde la aplicación móvil para evitar colapsos, pero también puedes ir a la estación y adquirirlo allí, tanto en las máquinas autoventa como en las taquillas. Primera parada en Atocha, en la estación de Atocha, en Madrid, para ver si hay interés entre los viajeros y a ver cómo se están apañando. Allí está nuestra compañera Teresa Fernández. Buenas tardes, cuéntanos cómo está siendo la mañana por allí.
Buenas tardes, pues ha sido una mañana de mucho caos y muchas dudas este primer día, como te podrás imaginar. La gente todavía no está muy acostumbrada y viene a las taquillas y no sabe muy bien por dónde empezar. Muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay que hacer en la taquilla? ¿Cuánto es la fianza? ¿Cuándo me la pueden devolver? O si se puede hacer online, porque claro, ya hay tanta gente que muchos pues se plantean hacerlo en casa. Y como hay tantas dudas, ya hay varios trabajadores de cercanías por aquí que se están dedicando a ir uno por uno para ayudarles en las máquinas. Lucas, por ejemplo, lleva un rato esperando delante de la taquilla y todavía no se aclara.
De momento se queda la pantalla diciendo que está procesando, pero no funciona. Lleva como 3 minutos parada. La verdad es que han puesto gente explicando un poco cómo hacerlo, pero creo que podrían facilitarlo un pelín más.
Y aquí no viene muy bien explicado.
No, la verdad es que explicación ninguna. Pone tarjeta recurrente, de hecho, y bueno, han dicho algo por megafonía, pero las taquillas están muy llenas de gente, hay mucha cola para esperar.
Pues mucha paciencia para este primer día de solicitud de este abono gratuito y poco a poco se van solucionando estas dudas.
Gracias, Teresa. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Carla se ha estado empollando la guía para sacar este abono de Renfe. Lo que tenemos, Carla, es que para adquirir estos abonos se puede hacer, por ejemplo, a través de la página web. Eso es lo que se recomienda. Pero sí, ¿qué pasos hay que seguir?
Bueno, pues lo primero es registrarnos, porque cuando luego quieras comprar tu abono, pues lo vas a necesitar. 330.000 personas ya tienen su usuario y ya advertimos a los oyentes de que el procedimiento posterior no es nada fácil.
Y es que en el caso de media distancia solo podemos obtener estos viajes a través de las taquillas o de las máquinas autoventa. Para ello Renfe ha puesto un refuerzo de 850 personas a modo de asesores, vaya. Y también en media distancia hay que tener en cuenta que estos viajes hay que seleccionar un origen y un destino concreto, y ese abono no podrá utilizarse en otros viajes, claro. Es decir, si quieres viajar a otro sitio, deberás sacar otro abono multiviaje con la correspondiente fianza de 20 euros por cada abono de media distancia que adquiramos. Para cercanías y también previo registro, es posible comprar el nuevo abono directamente con la aplicación.
Sí, se va a generar además un código QR disponible en el apartado Mis viajes de la aplicación, que tendremos que validar el 1 de septiembre directamente en los tornos, en las máquinas autoventa y en las taquillas de las estaciones.
Pero hay que tener en cuenta que para adquirir estos abonos tenemos que pagar una fianza de 10 euros, por lo que si hemos comprado el billete presencialmente, acuérdate de guardarlo para que luego te devuelvan ese dinero de fianza.
Justo, pero esa fianza solo nos la van a devolver tanto en cercanías como en media distancia si al finalizar el periodo de validez del billete, es decir, el 31 de diciembre, hemos realizado al menos 16 viajes, lo que equivaldría a 4 viajes al mes. ¿Y cómo nos lo van a devolver? Pues si hemos pagado con tarjeta, se realizará automáticamente. Y si hemos pagado en efectivo, pues habrá que volver por taquilla.
Es decir, que hay que hacer un mínimo de viajes que son 16. Si no, pues se queda en la fianza, ¿no? Bueno, también recordar que esta bonificación no se aplica para el AVE ni para bonos transportes, para los que algunas comunidades autónomas sí que han establecido descuentos de un máximo del 50% del precio final. Hace casi un año, el sábado 11 de septiembre de 2021, el suelo de la isla de La Palma, la quinta isla más extensa y poblada de Canarias, comenzó a temblar. Algo estaba a punto de pasar y por eso teníamos los 5 sentidos puestos allí. Estábamos expectantes y no tardó en pasar. A los 8 días del comienzo de esta serie de temblores, el domingo día 19, después de más de 25.000 pequeños terremotos, la lava comenzó a brotar en el Parque Natural de Cumbre Vieja.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner!
¡Hay tiempo de comer! ¡Hay tiempo
fue
de comer!
Fue el comienzo de un fenómeno natural que mantuvo en vilo a toda la isla y que fue seguido en el mundo entero a través de la radio, de la televisión, de las imágenes, redes sociales. Fueron semanas de información detallada en todos los medios, imágenes que nos llegaban a vista de dron y grafismos espectaculares que nos ayudaban a hacernos una idea de lo que estaba allí pasando en la isla de La Palma. Y la atención no fue para menos. Se trató de la erupción más larga de todas las que se han registrado en las islas. En total hubo más de 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas afectadas, la mayoría de ellas en el municipio de Los Llanos de Aridane, el más habitado de la isla y uno de los principales motores de su economía. Aquí en COPE estuvimos acompañando a sus vecinos desde ese primer momento.
Fue tan rápido, porque es verdad que las explosiones y los temblores eran muy pocos, pero como ya no tenía las habitaciones ya advertidas, no tenemos vidas que lamentar, pero lo peor es la cantidad de casas que se ha llevado esto.
Es Juan Vicente, uno de los primeros vecinos con los que pudimos hablar. Es de Todoque y la cooperativa platanera que dirigía tenía en ese barrio 350 hectáreas que se perdieron por completo. De hecho, la lava arrasó más de 1.200 hectáreas en La Palma durante los 85 días que duró la erupción y se estima que causó unos daños de casi 850 millones de euros. Esta entrevista nos la dio Juan Vicente en el tercer día de erupción.
Cuando empezó el volcán, pues arrasó el barrio al cual yo me crié. Tengo una casa muy cerca de la boca del volcán, de las más cercanas que tiene la boca. Se ha llevado prácticamente el 80% de mi barrio y ya ha llegado justamente al barrio de Todoque. Estamos hablando de que puede tener 300, 400 metros de ancho.
se abrieron 9, 10 y hasta 11 bocas en los días siguientes. César también pensaba que, en caso de erupción, no le iba a afectar. Sin embargo, la explosión le pilló por sorpresa y tuvo que escapar con su furgoneta a toda prisa cuando estaba a punto de comenzar a comer. Dejó la mesa puesta y nunca pudo volver. A los 3 días, su casa ya había desaparecido bajo la lava.
Muchísima de la gente no estaba bien preparada para unas circunstancias de esas. Estábamos todos en casa, precisamente quedó la mesa puesta porque nos íbamos a sentar a comer. Cuando oímos el estruendo y salimos, vimos la bocanada de humo, que fue lo primero que se vio.
El 26 de septiembre, tras el derrumbe de parte del cono principal de ese volcán, una colada mucho más intensa, que superó pronto los 100 kilómetros por hora, kilómetros por hora, comenzó a arrasarlo todo a su paso. Así cayó la iglesia de Pío X en Todoque. Rosa era una de las feligresas.
Como tuvimos que salir y allí mismo tenía él todas las herramientas, pues entonces no cogió nada. Y entonces pues nos vimos eso sin nada, con lo puesto. Y pues claro, él nos conoce. Te voy a poner en contacto con Mensajeros de la Paz para que ellos también te ayuden a reconstruir un poco todo lo que has perdido y que te den una ayuda económica para que tú puedas otra vez comprar algo de material para que puedas seguir trabajando.
Mientras les llegan el resto de ayudas prometidas por las administraciones, 60.000 del gobierno central, 30.000 del autonómico y la cuantía del seguro, ella y el resto de los parroquianos de San Pío se refugian ahora en la fe, en la laguna, a 3 kilómetros de su parroquia original.
Yo era muy activa, o sea, yo soy de San Pío X, justamente la iglesia que se perdió, pues participaba en las liturgias, todo un poco de los movimientos que hacía la iglesia, o sea, había una comunidad activa, la verdad, en la parroquia de Todoque. Pues desde chiquita, como yo digo, y ya he vinculado también pues a mi familia, a mis hijos, pues una vida pues de cristiana, sí.
De las 7.000 personas evacuadas a causa del volcán, casi 1.000 pudieron volver en enero a sus casas. Por suerte, el protocolo de seguridad evitó que se confirmasen víctimas mortales. Entre los daños que tenemos que lamentar se encuentran 3.000 edificaciones destruidas, entre ellas 2 colegios y la iglesia de San Pío, de la que Rosa era feligresa y de la que estaba a cargo el padre Alberto Hernández, una de las voces más recordadas de aquellos días. A quien vamos a saludar, además. Padre Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace tiempo que no hablábamos con usted en mediodía. Han pasado ya, bueno, pues casi un año de esa erupción del volcán de La Palma. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo está todo por allí?
Pues recuperando la normalidad en la medida de lo posible, ¿no? Cada familia gestionando sus recursos y sus posibilidades para, digamos, imprimir un poco de estabilidad a la vida en esta nueva situación. Y como parroquias, pues como escuchaba hace un momento, ¿no?, sirviéndonos de los templos que han quedado en pie para aglutinar, unir a estas comunidades que se han quedado sin parroquia y que, bueno, en este momento estamos llamados a compartir también eso, los espacios religiosos y nuestras liturgias, ¿no?, que sean para todos. Uh-huh. Ya no esa división, la parroquia esta o la otra, sino...
Claro. Tenía usted 4 parroquias a su cargo, la de Todoque la vimos desaparecer, devastada directamente por la lava. ¿Qué ha sido de las otras 3? Sé que 2 de ellas han podido reabrir.
Sí, la parroquia de San Isidro, que es la que está sirviendo también de hogar compartido para los vecinos de Todoque y donde están además las imágenes y los recuerdos de aquella comunidad, la parroquia se pudo abrir, se recuperó el propio día de San Isidro, el 15 de mayo. San Nicolás en Las Manchas, un poquito después, ya en junio, también se pudo restablecer allí el culto y aún nos queda por recuperar la Capilla del Carmen en Puerto Naos, que sigue en zona de exclusión y por el tema de los gases no nos permiten acceder.
¿Cuál es el papel de un párroco con sus feligreses durante un episodio de este tipo, la erupción de un volcán que prácticamente se lo está llevando todo?
Pues yo creo que simplemente estar, ¿no? Estar con ellos, que sientan la proximidad, que sientan el deseo de ayudar, de acompañar. Yo decía en aquellos días mucho, ¿no?, llorar con ellos cuando es necesario y también pues animarnos mutuamente. El párroco es uno más en medio de su comunidad y es verdad que, bueno, quizás tiene un papel especialmente visible o al menos es referente para muchos, ¿no? Pero yo creo que tampoco ha sido nada extraordinario lo que hemos hecho, ¿no? Es simplemente estar en medio de ellos y vivir el día a día en medio de ellos. Yo fui también evacuado, también tuve que buscar una vivienda durante unos meses, pues nos quedamos sin lugares de celebración, tuvimos que buscar nuevos espacios. Bueno, pues lo que han hecho ellos, ¿no? En esa casa que les han prestado, buscando cómo iniciar de nuevo su actividad laboral o reestructurar su modo de vida. Pues el párroco uno más en medio de la comunidad.
Le vimos a usted dando misa en mitad de los temblores. Por ejemplo, este sonido acabó colgado en internet e impresiona escuchar el rugir del volcán en medio de su sermón.
Nos entristecemos, nos preocupamos y nos lloramos como todos, porque no somos de otra raza.
El volcán de fondo mientras usted hablaba. Me imagino que en estos momentos valores como la fe, la esperanza sobre todo y también la caridad toma forma de consistente para todos los que están allí, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo sé que para quien no es creyente, pues a lo mejor no se comprende tanto, pero los que compartimos la fe sabemos que no es tanto algo a lo que agarrarnos, sino algo que da consistencia a la vida. En momentos de bonanza y en momentos de dificultad. También es un amuleto, es algo que nutre, que sostiene, que fortalece. Y por tanto, ese día al que hacía referencia, el del audio, ¿no? Que fue una de las últimas celebraciones que pudo albergar la Iglesia de La Laguna, que luego también hubo que evacuar. Pues bueno, lo que tenía ante mí era a la comunidad de Todoque, de Las Manchas, de La Laguna, que en aquel momento estaban con una incertidumbre total ante lo que iba a acontecer en las horas posteriores.
Claro. Alberto Hernández, párroco de La Palma, seguimos acordándonos de ustedes. España sigue recordando a los palmeros y a municipios como los Llanos de Aridane. Mucho ánimo, que lleguen las ayudas que tanto necesitan sus habitantes y que además el gobierno les prometió. Don Alberto, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Y en este mediodía estamos hablando de los datos de turismo, el aumento de las pernoctaciones en el mes de julio, que sitúa los datos casi prácticamente igual que los niveles prepandemia. Sin embargo, también han subido los precios de esas pernoctaciones debido, claro, a la inflación. Y sobre esto estamos preguntando en Mediodía COPE si has tenido que reducir tu presupuesto en estas vacaciones, si has tenido que ajustar a lo mejor los días que has elegido para viajar. ¿Cómo te está afectando toda esta subida de precios y si lo has notado durante este verano, durante tus vacaciones? Queremos escucharte tus experiencias al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Recuerda, experiencias, WhatsApp, notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Pues a mí sí que me ha afectado bastante esta subida de precios, la verdad. Yo todos los veranos suelo ir con mis padres a un fin de semana de vacaciones todos juntos y vamos a un hotel y con motivo de esta subida de precios, pues al final
vamos a tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez, un año más, la quincena musical de San Sebastián no faltará a su tradicional cita anual en Aranzazu, porque el santuario de Oñati acogerá el próximo día 25 de agosto un gran homenaje a la figura del compositor donostiarra Pablo Sorozábal en el centenario de su nacimiento. Un concierto que dará color al santuario con las voces de los cantantes, pianistas, chistulares y bailarines. Yo no sé qué más va a faltar en este concierto que corre a cargo de Gorka Miranda, uno de sus directores. Eguerdión.
El guardián.
Bueno, yo hablaba de Aranzazu porque sin duda es uno de los escenarios habituales de la quincena, uno de los más espectaculares también, y no sé si resulta muy difícil montar todo esto, este gran espectáculo allí mismo en Oñati, Gorka.
Bueno, dificultad sí entraña, pero realmente, como he defendido un poquitín el porqué, ¿no?, de este formato de concierto, precisamente en esta ubicación con respecto a la figura de Sorozábal, hay una lógica muy clara, que es destacar lo que Aranzazu es un referente para nosotros, y de una perspectiva musical identitaria, el maestro Sorozábal es otro para cualquier donostiarra, por no decir cualquier persona que esté un poco vinculada a la música, sobre todo porque queremos de alguna manera reivindicar su música más popular, su música más cercana, su música más identitaria, esas melodías tan conocidas que de lo cercano, de lo habitual y de lo interpretado que es, a veces se han dejado de lado y nos hemos fijado más en su música incidental, en sus zarzuelas, pero el origen y sustrato que hay tanto en esas zarzuelas como en toda esa música es de la que nacen es esa música tan cercana al pueblo, que es de alguna manera fue su preocupación durante muchísimos años, ¿no? Las melodías que eran atractivas, que partían del folclore, etcétera, etcétera. Y mañana, precisamente en el concierto, es lo que queremos reivindicar, ¿sí? Esa música humana y cercana.
Lo vais a hacer con el programa Aritza Eta Ia, así se llama. Y si te parece, Gorka, vamos a desgranar un poquito estas canciones sí. que han formado parte de todos los donostiarras, de todos los vascos, diría yo, ¿no? De ese folclore y de nuestra historia. Y entiendo que estas canciones también hacen un poco repaso de la vida de Sorozábal, ¿no?
Sí, sobre todo en una etapa, ¿sí? En Aritza Eta Ia, el nombre propio lo dice, es en euskera, es el roble y el junco, haciendo un poco mención a esa faceta personal, ¿no? A esos principios tan rectos, tan sólidos que tenía, ligado a su música, a sus vivencias, y ya porque una persona que vivió tanto tiempo y unas circunstancias tan especiales tuvo que, vamos, soportar muchos vientos, casi todos, en muchos casos, en contra, ¿no? Y básicamente el repertorio comienza, lo planteamos desde ese origen, ¿no? Desde las primeras melodías que él tuvo contacto en aquella donostia de la Belle Époque, de los casinos, de los bares, ¿sí? De las cafeterías, ¿sí? Y cómo de ahí ese sustrato él lo mantiene muy cercano en todo el resto del desarrollo de su música, incluso en planteamientos mucho más elaborados. Concretamente, por ejemplo, va a haber la interpretación de Tres Lied, que la hizo en la etapa en la que él se fue a formar a Alemania, y que, curiosamente, estilísticamente no es música muy, 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 muy formal, pero cómo él la traduce a la euskera, cómo de alguna manera eso, con esa intención de acercarla, de hacerla de uso, ¿sí? Los plantea así, para mí todo un acierto, ¿no? Y todo el programa gira en torno a eso, a esa música que se hizo por un porqué, para un paqué, y muy, 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 muy pensando en que se cantara, que se disfrutara, que se viviera de una forma sana, humilde y eso, muy cercana. Ese es un poquitín. Participan Iñaki Salvador al piano, que es un músico precisamente de otro ámbito, pero que tiene mucho que ver, porque los primeros, yo creo que de alguna manera, pasos en el ámbito de la música del jazz, etcétera, que se dieron en San Sebastián en aquella época, precisamente él estaría metido de por medio, ¿no? Tiene un opus uno que va a interpretar Iñaki Salvador al piano, que es precisamente es música de jazz, ¿sí? También hay grupos un grupo de Euskal Dantza que va de alguna manera también a interpretar dos piezas que escribió para Justo, porque él también, maestro muy cercano a ese instrumento tan popular y tan habitual, se preocupó, e incluso hasta el punto de incluir como repertorio dos danzas que son digamos, ya repertorio común de todos los grupos de danza del País Vasco, ¿no? O sea, es una amalgama de participantes, un concierto a capas, como diría yo, pero siempre con ese afán, ¿no?, de ser cercano y de reivindicar esa posición.
Igor, casi sin olvidar las voces habituales de Easo Abesbatza y Oñatiko Ganbara Abesbatza, porque estos sí son ya habituales, ¿no?, en la quincena, además.
Sí, bueno, yo soy el responsable además del coro Easo, y la participación de Iñaki tiene sentido precisamente por hacerlo compartido. Y ahí es verdad que la vinculación con el coro Easo, Pablo Solaz, el maestro Solazar, fue Dios todo, ¿no?, del coro, y le escribió muchas cosas, ¿no? Y ahí es verdad que el repertorio coral, y desde una perspectiva en la que el coro, ¿sabes?, una forma de nuestra tierra de participar de una forma amateur, reivindicativa, ¿no?, nuestros afanes e intereses culturales, pues como no, lógicamente, el coro tiene que estar presente, pues cantando piezas como Maite, como Hay Tierra Vasca, como Gabilza en Calascale y Bigarre en Calascale, obras que se han cantado habitualmente en alardes, en fiestas participativas, en ese repertorio tan cercano que muchas veces se ha alejado de un concierto, y es muy curioso que no se haya dado.
Sí, que luego en la calle, en el día a día, sí reconocemos canciones como estas que escucharemos en Aranzazu. ¿Y en qué os habéis basado para hacer la selección de estas canciones?
Pues lo que te he comentado, primero en aquel repertorio que consideramos que partía de esa vertiente humana, cercana al pueblo, a ese uso, y que por otro lado, está contrastado que así es. O sea, ¿en qué ideario Maite? ¿Quién no conoce a Maite, no?
Yeah.
O de alguna manera eso, ya tenemos que vincular el proyecto, no meternos en sus zarzuelas, en su música incidental, porque ya somos un repertorio sinfónico, porque se trabaja, y sí, es un aspecto, digamos, ya concertístico, que está ya como muy estructurado y estratificado. Pero este repertorio, que quizás sería el más interpretado de Pablo, por muchos aspectos, es quizás el más sí conocido, pero más desconocido en un ambiente formal, en un ambiente, digamos, de concierto, de parar, voy a escuchar esto, que tantas veces he bailado o he escuchado según estaba haciendo una cosa, ¿no? Pero el objetivo era eso, era reconocer, ¿no?, ese patrimonio humano del maestro, y que ha estado tan presente, pero precisamente por lo tan presente que estaba, yo creo que a veces ha pasado desapercibido.
Y que sí se ha reconocido, por contra, las composiciones de Zarzuela, como mencionabas, que a mí me gustaría saber que hasta qué punto han contribuido decisivamente en este campo.
Mucho, mucho. La mayor parte de la temática, tanto de la zarzuela como incluso de los temas de su música incidental o de bandas sonoras o de películas. Mira, yo hay un ejemplo. La película que todos conocemos de Marcelino Panivino, la banda sonora es del propio maestro Solazábal. Y concretamente ahí hay un coro que lo grabó para la película, la banda sonora grabó el coro de eso, que es el coro de los monjes, que están cantando a Marcelino y tal, que para el desarrollo de esa música, él utiliza un tema popular vasco, que es Atzo Tuntun. Cambiaba los textos, le ponía letras, pero siempre utilizaba material musical muy cercano al canto popular, al canto tradicional, a las melodías recopiladas de canciones de Aitana Ostia, de Azcue. O sea, en ese sentido, había un interés muy grande por contar para todo lo que quiere desarrollar con ese patrimonio identitario, inmaterial, de lo que sería una cultura, y en este caso la cultura vasca.
Cultura vasca de la que vamos a poder disfrutar, como decíamos, mañana en el santuario de Aranzazu, en Oñati. Gorka, lo que nos queda por saber es si tenemos entradas.
Sí, aún quedan algunas. Yo invito, porque creo que va a ser un concierto sorpresa en ciertos aspectos, aunque es muy conocido, es decir, que en un concierto Maite no es ninguna sorpresa, pero sí en ese planteamiento, también de una perspectiva de una música, a pesar de que ya tiene más de 100 años en muchos casos, fresca, jovial, que también después de estos 2 años y, bueno, de estos tiempos que corren un poco, ¿cómo diría yo?, un poco más pesados, un poco más grises, creo que no nos vendría nada mal, ¿no?, recuperar esos años locos 20, ¿no?, pero sí esa etapa de la primera mitad del siglo XX en el que había frescura, había vida, había alegría.
Y que la necesitamos ahora de nuevo, después de 2 años de pandemia, y sobre todo, Gorka, en este homenaje merecido al donostiarra compositor Pablo Sorozábal. Bueno, sabemos entradas que podemos adquirir en quincenamusical.eu. Si dice Gorka que todavía queda alguna, vamos a meternos a por ellas y a disfrutar de este espectáculo. Gorka Miranda, director, muchísimas gracias por habernos acompañado. Suerte mañana. Agur.
Gracias, agur.